Tenemos el gusto y la posibilidad de saludar a Hilda Colombo, consejera escolar de Juntos por el Cambio, o Somos el Cambio, no lo tengo muy en claro, se lo vamos a preguntar. ¿Cómo estás, Hilda? Buenas tardes, te saluda Lisandro Terrizano, aquí desde Radio Líder 97.7.
Bueno, buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Somos el Cambio. Así.
Impecable, así impecable. Es el asunto. Bueno, válida la corrección. A partir de ayer se oficializó.
Sí, más o menos. Sí. Esto venía pensándose por allí y se oficializó. Se venía conversando, ¿no? Y se oficializó en el día. Creo que en el día de hoy más que de ayer, pero bueno, se apareció.
Bueno, si bien Hilda, la nota la queríamos hacer hace algunos días ya, la vamos a hacer, claro está, con la temática principal que es la no presencialidad en las escuelas. Más adelante quizá alguna pregunta sobre este nuevo interbloque te voy a hacer, pero me gustaría arrancar por ahí. Bueno, el presidente Alberto Fernández anuncia que las clases vuelven a ser virtuales a partir de este lunes. Esto se efectiviza en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué análisis hacen desde Somos el Cambio?
Bueno, yo te voy a hablar de una percepción personal que por ahí a veces no puede totalmente coincidir con la de Somos el Cambio. No sé si en general. La presencialidad, todos estamos seguros de que las escuelas son seguras para para la circulación del virus. ¿Por qué digo que están seguras? Porque los chicos están en burbujas, están cuidados, hay elementos. O sea, en ese sentido las escuelas están seguras. El problema que hoy tenemos es el problema de el gran tránsito que hay, o la movilización del traslado de los chicos a la escuela. Por ahí la medida fue inconsulta, si uno se quiere, precipitada, podríamos decirla, no pensada en los términos. Uno afecta mucho a los chicos, sobre todo los que no tienen medios técnicos, por ejemplo, para poder acceder a la virtualidad, y eso lo vemos en muchas escuelas nosotros, en muchos lugares nosotros. Ahora, yo personalmente pienso, tenemos casi 29.000 casos por día de acuerdo a los testeos que hacemos, que si los testeos fueran mayores seguramente nos darían una población de infectados mayor a los 29.000. ¿Estamos en una situación de riesgo? ¿Podemos cortar ahora la circulación? ¿No la podemos cortar? La verdad que esto es un interrogante, es difícil. A mí me preocupa mucho, me preocupa como consejera escolar, me preocupa como educadora, me preocupa como tía abuela, porque los chicos también se quedan los nuestros sin clase. Y esto es la verdad. Nadie puede estar de acuerdo con esto, pero la verdad no sé qué decir a veces en la
Sí, me cuesta terminar de definir la idea.
Yo otro día a la marcha no fui. Ahora me preguntás, ¿yo estoy de acuerdo con la no presencialidad? No estoy de acuerdo. Pero quienes tienen que asumir hoy estas directivas lo han decidido de esta manera. Veremos qué pasa. Dejemos pasar estos 15 días y veremos qué pasa.
¿Crees?
Si esto continuó. Sí. Esto continúa, yo creo que el problema va a ser mucho más grave, porque los chicos van a perder más de un año sin escolaridad, y esto es, te diría, que irrecuperable en la mayoría de los casos.
Pero si quiere, haces un contrapunto con la posición que adoptó Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que rápidamente salió al cruce con el Gobierno Nacional por esta medida.
Meter la política en un tema de este tamaño, meter a los chicos en la política, a mí me hace un poquitito de ruido, sobre todo en un año electoral. Pero bueno, se jugaron, admiro a los políticos que se juegan por lo que ellos creen convenientes, pero hoy también la ciudad de Buenos Aires ha dicho que, de persistir, porque ya también están preocupados esta situación, suspendería la presencialidad en los de cuarto y quinto año. Adultos, cuarto y quinto año. O sea, ellos también están preocupados.
Claro, porque además había manifestado Santilli semanas atrás que de tener en la República Argentina y de sufrir este impacto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una segunda ola, no veía con malos ojos, o al menos eso manifestaba en su momento, cerrar las aulas al menos 15 días, como se ha hecho en otros países del mundo, ¿no?
Claro, el problema nuestro, yo no sé si son los 15 días hoy, de esta etapa. El problema nuestro fue el año que pasamos, que estuvo totalmente cerrada la escuela. Porque si las escuelas en septiembre, en agosto, se hubieran abierto tal vez, y a través de burbujas y de todo, hoy estaríamos en otra posición, porque los chicos hubieran tenido otra escolaridad. Nosotros venimos de un año sin clase, con lo cual ahora 15 días nos asustan a todos.
También hay que decir que había que trabajar estructuralmente en muchas de las escuelas para adaptarlas a los protocolos sanitarios del coronavirus por el mal estado de las escuelas en general.
Sí, yo te diría que sí, ahora no estoy en desacuerdo, pero en ese año, en ese tiempo, entre agosto y diciembre, en las escuelas, no se hizo lo que se está haciendo ahora. El plan jurisdiccional, que vino en noviembre, diciembre, que puso las pautas que se iban a aplicar para volver a las aulas, fue lo que nos obliga a hacer una tarea doble de poner a todas las escuelas en las condiciones óptimas de seguridad. Esto es así. Por eso es que a veces algunos dicen, ¿qué hicieron en el 2020? Y en el 2020 se trabajó, pero se trabajó en pequeñas cosas porque en la profundidad de las problemáticas no se estuvo trabajando tanto como cuando vino el plan de jurisdiccional y teníamos que dar cuenta de la situación real de cada una de las escuelas.
Hilda Colombo, ¿qué tal? Te saluda Manuel Barbani acá desde FM Líder 97.7. ¿Podríamos hacer un poco más de énfasis en las obras que se están haciendo, que estuvieron haciendo durante el año pasado? ¿En qué escuelas se está trabajando y qué se está reparando para poder volver a la presencialidad, a poder cumplir los protocolos de COVID y todo esto?
El año pasado se trabajó sobre el fondo educativo. El fondo educativo trabajó sobre varias escuelas de Luján, por ejemplo la 22, que se le terminó la instalación de gas, el jardín 912, la escuela secundaria 16, la escuela 8, que se le instaló el gas. Fueron obras que se hicieron, fueron como 10 obras más o menos. Yo ahora no estoy con todas las obras, pero se hizo. Y este año, nosotros desde el Consejo Escolar visitamos como 6 obras que se están haciendo, que son el Jardín 902 con una obra de electricidad y gas, que me tengo que acordar porque son unas cuantas, la EP30 con una obra de techo, de cubierta y de luz, de electricidad, la Escuela 12 con una obra de electricidad, una obra bastante importante de electricidad y se cambia todo, por eso está sin presenciabilidad esa escuela. El Jardín 919, se está trabajando también en el Jardín 906 con una obra de gas, en el 905 que ya se terminó la obra de gas, a ver si me acuerdo, algunas más, se están trabajando en algunos más.
Está claro que se está trabajando aceleradamente.
Y se están haciendo unas obras, se están trabajando, se van a trabajar y se están trabajando en algunas obras menores de gas. En gas estamos, te diría que casi un poquito mejor, y una parte la hicimos nosotros, de obras menores, que fueron más o menos 12 escuelas, y otras 10 escuelas pasaron a hacerse por fondo educativo. Pero son gastos menores, a nosotros los llamamos a gastos menores, que estarían oscilando entre los 100 y 500 mil pesos. Más arriba, ya sería una obra mayor, y entonces más de 700 mil sería una obra mayor, y ya teníamos los fondos de la provincia. Y a su vez, estamos trabajando en la luz de la Escuela 2, que viene un trabajo de electricidad importante, porque ahí hay que cambiar muchas cosas, en la 9 de Opendor, que es una escuela que viene también con una obra, y esa viene de provincia, que también está sin presenciabilidad, y eso nos preocupa de sobremanera. Y la escuela normal, que hoy le dimos presenciabilidad, le vamos a dar, ahora cuando empiecen de nuevo, que tiene adaptamos toda la seguridad en la electricidad, pero que la obra total de la escuela nos va a costar cerca de 9 millones de pesos, cuyo proyecto ya vino y ahora estamos esperando el giro de los fondos para licitarlo desde Consejo Escolar.
Sí, terminó. Sí.
No, y después de parte de la municipalidad, con fondos de la provincia de Buenos Aires, está la cubierta de la escuela industrial, la Escuela 14, una obra de la Escuela 14 y una obra en la Escuela Comercial, o la Secundaria 7.
Y la, debo ser
la 12 y 32.
Sí, debo serte sincero, te decía, en este programa hemos discutido mucho el rol de Juntos por el Cambio en estos últimos días, poniéndose en el rol de defensor de la educación como partido, estoy hablando en este caso, sí, después sí, de lo que fue el gobierno de Macri en la Nación, de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, también el de Luciani aquí en Luján. Te quiero pedir a vos un análisis a nivel educativo de lo que fueron esos 4 años de macrismo, esos 4 años de Vidal en la provincia y esos últimos 4 años de Luciani aquí en la ciudad de Luján, para entender un poco la perspectiva que tienen desde el partido.
Bueno, no es fácil hacer un análisis, por ahí no estoy ni siquiera capacitada, pero los he vivido. He vivido prácticamente los 2 últimos años como consejera escolar de los años de María Eugenia Vidal, y los estoy viviendo ahora en el gobierno de Kicillof. ¿Cómo te podría decir? Hubo en el gobierno, en lo que nosotros vivimos en Luján y en la época en que yo estuve como consejera escolar, fondos para las escuelas. Pero, a ver si nos entendemos, los proyectos eran proyectos más pequeños. No se estaban pensando en obras más tan estructurales como ahora. Nosotros, de hecho, el gas en las escuelas, nosotros nos damos cuenta que estuvimos atentos a las instalaciones de gas de las escuelas y a lo que necesitaban las escuelas, de tal manera que ahora no hay que hacer enormes inversiones en gas, porque las escuelas tienen una respuesta y hay escuelas que no tienen absolutamente ningún problema.
Bueno, esto sucedió fundamentalmente después de lo que fue el caso de Sandra y Rubén en la escuela de Moreno, ¿no es cierto?
Es posible. Luján tuvo mucho aporte de dinero en ese momento para este tipo de obras. Ahora se están dando los proyectos, por lo menos para Luján, que han sido gestionados por nuestra la presidenta del Consejo Escolar, que es Carla Lencioni, en proyectos más estructurales de las escuelas. Por ejemplo, cuando hablamos del proyecto de la Escuela 2, hablamos de la instalación eléctrica de la Escuela 2, que implica el cambio total del cableado, de las normativas, y puesta la escuela a normativa. Esto es lo que hablamos. Por ahí hacíamos un poquito más de parche. Las escuelas estaban en muy malas condiciones, muy malas. Se mejoró mucho y ahora se está terminando de mejorar. Creo que en esto se dio el cambio. En los dos años que estuve yo, por lo menos, se mejoró mucho las escuelas. Se construyeron escuelas de Luján y se mejoró mucho las escuelas. Pero eran tantas las necesidades que la plata se repartió.
Perdón, te corrijo. No se construyó claro, ninguna escuela en la ciudad de Luján.
¿Qué escuela se construyó? Eso iba a preguntar, sí.
Escuela de los jardines en Luján, en la época de Vidal. 2 jardines de infantes, 930 al 931, la escuela 17, secundaria 17, que se inauguró ahora, el 929 de los Laureles.
Se empezó con la construcción.
El 929 de los Laureles se inauguró en el 2018.
Ahí va.
La escuela 17 se entregó en febrero del 2019, o sea que se hizo bajo la... Y el 930 y el 931 se inauguraron en el 2019. Y también se inauguró el 928 de Olivera.
Hilda, para cerrar esta nota, bueno, me gustaría que nos hagas una apreciación.
Había 4 escuelas, nada más se hicieron escuelas, sí.
Hilda, para cerrar, decía esta nota, me gustaría que nos hagas una apreciación de, bueno, esta ruptura de bloque, esta formación de Somos el Cambio, que nos cuentes un poco qué es Somos el Cambio, por qué terminan conformándose, cuál es la búsqueda también un poco.
Bueno, yo creo que Somos el Cambio es el resultado de la búsqueda de una construcción más colectiva y no tan individualista o tan personalista. Somos el Cambio es el resultado de un trabajo más en conjunto, porque fíjate que juntos Somos el Cambio suma gente que estaba en otra línea interna del radicalismo, sin embargo está dentro de esto. Yo creo que los personalismos, las figuras arraigadas, como ya tenemos la designación de quiénes pueden ser los candidatos y demás, esto hace que la ciudadanía por ahí, nosotros mismos, no nos encontremos representados. Y creo que Somos el cambio, vuelve a ese primer mensaje que le dimos a la ciudadanía de Luján de que se podía construir un cambio donde estuviéramos representados. Y creo que esto es la mirada de Somos el Cambio.
Hilda Colombo.
Es una construcción más colectiva.
Consejera escolar de Somos el Cambio, aquí en Luján. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Líder 97.7. Ha sido muy amable.
Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de comunicar algo de lo que nosotros pensamos y estamos haciendo.
Será hasta la próxima. Abrazo grande.
Gracias. Hasta luego.